Sin. Buenas tardes a todos. Bien, pues esta es la tertulia de la Fonoteca del mes de febrero. Lo que pasa es que el interés del tema nos ha obligado a cambiar la ubicación. En esa pretensión de conjugar lo actual y lo trascendente en las tertulias de la Fonoteca, pues, y dentro del marco de las tertulias de carácter tiflológico, nos hemos encontrado con que hay una situación de la ONCE que nos parece que requiere un análisis, porque, como bien sabéis, en los últimos meses nuestra entidad ha pasado por una serie de circunstancias que se han concretado en la promulgación de dos normas, como han sido las disposiciones 18 y 20, disposiciones adicionales 18 y 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1986 y el Real Decreto 2385 de 27 de diciembre, que reforma parcialmente el Real Decreto 1041 de modificación de la estructura orgánica de la ONCE. Bien, pues la nueva situación que surge de esta normativa que acaba de promulgarse, evidentemente nos preocupa e interesa, y por eso hemos creído oportuno dedicar esta tertulia de la Fonoteca del mes de febrero al tema. Por eso hemos pedido al presidente del Consejo, Antonio Vicente Mosquete, que de una manera personal, pero naturalmente desde la perspectiva que da el estar en esa situación, en la presidencia del Consejo, que es un observatorio ciertamente privilegiado, tratara este tema esta tarde con nosotros. Quisiera decir, porque me supongo que la presencia en el acto es muy plural, pues que naturalmente estamos en un acto más de la sección de cultura, en un acto más de la Fonoteca, y que tiene pues un carácter informativo y, por supuesto, un carácter, como en otras ocasiones, divulgativo y formativo. Y en este sentido, pues, naturalmente quisiéramos remarcar la despolitización de este acto, en el sentido de que vamos a tratar, por todos los medios, de examinar con objetividad el tema de que se trata. Naturalmente, el conferenciante, el ponente, tiene toda la libertad para expresar sus opiniones, pero lo vamos a hacer desde ese marco de análisis objetivo de la realidad. No es un acto de propaganda electoral, tiempo habrá para ellos, y es, por tanto, un acto más de carácter cultural e informativo. En este sentido, espero que también, ya digo, partiendo de la mayor libertad, pero sabiendo un poco en el tipo de reflexión que nos encontramos, espero que se mueva después el coloquio, porque, como sabéis, estas tertulias de la Fonoteca tienen fundamentalmente la finalidad de exponer un tema para suscitar un coloquio sabroso entre los participantes. Esperando que así sea, os agradezco la presencia, agradezco de una manera muy especial la colaboración de Antonio, una vez más, con nuestras actividades, y seguro estoy de que su exposición va a ser del máximo interés. Por lo tanto, ya le cedo la palabra.
Muchas gracias, Ricardo, y buenas noches a todos. Yo también quiero agradecer de verdad el hecho de que estéis aquí en una tarde tan desapacible como la que tenemos. Y después de haber pasado pues bastante tiempo sin intervenir en los actos organizados por la sección de Cultura, hoy lo hice hace más o menos tres años, o en sus comienzos, creo que es para mí una satisfacción el poder contribuir, si me es dado con la información de que dispongo y con las ideas que he podido ir elaborando sobre esa información, a suscitar un poco una reflexión entre nuestro colectivo que me parece especialmente necesaria en estos momentos. Cuando yo estuve aquí la vez anterior, y también fue en este salón de actos, aunque a mí me gusta más el marco de la Fonoteca para este tipo de reflexiones en voz alta. En aquella ocasión la situación de la ONCE era muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Y al decir muy distinta no quiero decir ni peor ni mejor. Quiero simplemente reflejar el hecho de que en 1983 la organización tenía hacia adentro y hacia afuera una repercusión muy diferente. Se nos veía pues con menor interés y quizá también con menos envidias. y entre nosotros mismos tal vez estábamos en un momento pues de consolidación de un proceso de democratización interna, pero no habíamos llegado al punto, creo yo, crítico en que hoy, por razón del empuje de esta etapa, nos encontramos. Es decir, que mi objetivo hoy va a ser, en alguna medida, informar con la claridad que suelo hacerlo. Me caracterizo por no guardarme demasiadas bazas, eso probablemente es negativo desde el punto de vista político, pero yo no sé actuar de otra forma. Y, en segundo lugar, además de informar y contar lo que sé, suscitar un poco la preocupación y la reflexión de los que estáis aquí. No tengo que repetir que lo que diga lo haré desde una posición personal. En absoluto formularé valoración política alguna sobre comportamientos de grupos. Ya ha dicho Ricardo, y creo que con acierto, que habrá ocasión para ello. Pero este, indudablemente, no es ni el marco ni el momento. De manera que yo también pediría a todos y les agradecería que nos mantuviéramos en ese nivel de reflexión crítica y dejáramos otras valoraciones para más adelante, por mucho que todos vivamos ya un poco el preanuncio de una campaña electoral. Voy a hacer un repaso muy rápido, no he tenido demasiado tiempo para preparar la exposición, un repaso muy rápido sobre el origen que me parece a mí explica tanto el decreto de finales de año 85 como las disposiciones adicionales de la ley de presupuestos. Después, además de diferenciar un poco lo que es el origen remoto y el origen más inmediato, me centraré en el análisis del significado concreto del decreto y de las adicionales en comparación con la normativa anterior que nos regulaba. Y en un tercer momento, pues intentaré recoger una serie de impresiones personales, de reflexiones, que a mi juicio pueden enmarcar una discusión sobre la situación actual de la ONCE y lo que nos espera en los próximos años. El marco general que sitúa y que creo yo da origen a las normas sobre las que vamos a tratar viene determinado por una serie de condiciones generales, entre las que indudablemente hay que señalar como la de mayor importancia y mayor trascendencia la expansión económica que se produce en la ONCE en el año 84, como consecuencia de la reforma del cupón. Esa expansión económica, ya se ha dicho más veces, supuso el pasar de unas ventas de 45.000 millones de pesetas en el año 83 a más de 100.000 millones en el año 84. Y esa expansión económica vino, además, marcada por una mayor presencia de la organización en la opinión pública a través de las campañas publicitarias, pero también un poco porque en aquel año la ONCE fue un objeto de boom y fue objeto de conversación popular, cosa que permitió, yo creo, crear esa sensación de boom y consolidar una expansión económica tan vertiginosa, pero al mismo tiempo cambió de plano la organización, cambió de plano el ángulo de relación nuestro con la sociedad y también con las autoridades. Un tercer elemento de condiciones generales o marco general que hay que tener en cuenta, a mi juicio, y que aunque parezca más secundario, creo que ha tenido una importancia bastante grande en lo que ha ocurrido después, fue el relevo en la Dirección General de Loterías a primeros de 1985, en el mes de enero, justamente cuando nosotros iniciábamos otro tipo de ideas de reforma, del director general de loterías. Durante muchos años la lotería española, que es un elemento tradicional y cargado de elementos emocionales pues vinculados a lo permanente, había estado regida por una persona, Antonio Gómez, muy prestigiosa, muy prudente y también muy bien predispuesta con respecto a la organización. Él no creo yo que tuviera una visión de gestor de la lotería en términos comercialistas. Era una persona pues más bien, creo yo, que procuraba mantener el prestigio de la lotería, pero no desde una perspectiva recaudatoria o voraz a ultranza. Ese relevo llevó a la Dirección General de Loterías a una persona con otras ideas, procedente de otros campos, y que al verse al frente de este monopolio del Estado, pensó que había que conseguir mayores beneficios y mayores recursos para el erario público de este instrumento de recaudación como es la lotería o los juegos públicos en general, precisamente coincidiendo con un momento de boom y de expansión del mercado del juego en su conjunto. esos tres elementos como coordenadas generales. Y como coordenadas más inmediatas, desde luego, tendríamos que referirnos sobre todo a lo que dejó, a las secuelas que fue produciendo nuestro propósito de suprimir el trabajo los sábados en los trabajadores de la organización, es decir, la idea del sorteo del viernes. Esta idea venía ya buscándose soluciones para ella desde hacía más de un año. Lo mismo que la reforma del cupón pues se maduró en el año 83, la del sorteo del viernes se elaboró durante el año 84 y ya con base a unos estudios que disponíamos más objetivos y más fiables, más técnicamente fiables. La decisión formal se toma en un pleno del Consejo General el 10 de abril de 1985 y se comunica en ese mismo día al Consejo de Protectorado, no para que se apruebe, porque las modalidades de sorteos de la ONCE no necesitaban esa aprobación, tampoco lo necesitó la modalidad de sorteo nacional de la reforma del 84, sino para su conocimiento, como se envían todos los acuerdos del Consejo. Ese acuerdo durmió el sueño de los justos en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo de Protectorado, hasta que, después de celebrarse diversas reuniones sin tener ninguna noticia al respecto, se incluyó en un orden del día a finales de junio del año 85. Cuando se incluye, después de expresar nuestra sorpresa, dejamos ver que ya se habían iniciado planes pues tendentes a disponer de la tecnología para producir el cupón de los viernes, de tener la campaña de publicidad preparada y ya contratada, y también de haber llegado al acuerdo con los sindicatos en la negociación del convenio de suprimir el sábado como día laborable. Con lo cual, pues prácticamente se hacía ya irreversible en ese momento el planteamiento sobre el sorteo del viernes. No obstante, pues insistimos en que la Administración podía tomar las decisiones que creyera convenientes, y la decisión que tomó fue remitirlo a la Dirección General de Loterías, con fecha 4 de julio. A finales de julio se nos indicó en el Consejo de Protectorado que existían objeciones por parte de la Dirección General de Loterías sobre nuestro proyecto. En ese momento desencadenamos una ofensiva, pues desde luego en un momento difícil como es el verano, para llegar a convencer a los responsables en el Ministerio de Trabajo para que defendieran nuestra posición, que en última instancia es la posición del propio Ministerio de Trabajo, que había admitido los términos de ese acuerdo entre abril y final de junio, por lo menos tácitamente, y también respecto del Ministerio de Interior y Ministerio de Economía y Hacienda. Esas conversaciones fueron apoyadas con contactos directos con el director general de Loterías, y cuando nos fuimos de vacaciones hacia el 10 de agosto parecía que el tema podía encontrar una vía de acuerdo, pues estableciendo una serie de garantías en la evolución del cupón en el futuro o incluso llegando a negociar el día del sorteo especial. Siempre mantuvimos en todas las conversaciones la tesis de que era ya irreversible el hecho de llevar adelante ese sorteo. Sorteo que, por otra parte, habíamos ya anunciado al nuevo director general de Loterías cuando en febrero o marzo, no recuerdo bien, le visitábamos para pues continuar los contactos normalmente cordiales que existían entre la ONCE y la Lotería, y que en aquel momento no tuvo él ningún problema y no expresó ninguna dificultad. En el mes de septiembre, Loterías retrocede y dice claramente que no está dispuesta a admitir el sorteo del viernes. Lo que ocurre es que para ese momento los informes jurídicos nos aseguraban que no era necesario esa aprobación de Loterías, que el decreto ley que regulaba el juego desde el año 78 establecía que la ONCE, el cupón de los ciegos, del cupón pro ciegos, quedaba al margen de la Comisión Nacional del Juego y se seguía rigiendo por sus normas específicas, y esas normas eran el decreto de 1981. En el que se concedía en exclusiva la explotación del cupón a la ONCE sin mencionar qué tipo de sorteos o con qué límites o con qué condicionamientos. En septiembre hubo un momento de máxima tensión en que se nos amenazó con suprimir la campaña de publicidad, pero finalmente, y merced a una posición, creo yo, muy firme y muy consecuente de la ONCE, el tema quedó, por lo menos tácitamente, permitido. Sin embargo, nos dimos cuenta de que ese era un momento de repercusiones ulteriores que íbamos a ir viendo con el tiempo. A principios de octubre mantuvimos una reunión con el subsecretario de Hacienda en la que, de manera clara ya, se indicaba que nosotros no queríamos ganar más dinero con el sorteo del viernes, sino exclusivamente cubrir lo que se conseguía mediante el sorteo ordinario del viernes y el sábado anteriores. Yo creo que fue también bastante negativo el hecho de que coincidiera el lanzamiento del sorteo del viernes nuestro con la promoción del loto, pero eso ya es un problema de coordinación que nosotros advertimos a primeros de año cuando se lo indicamos al director del servicio de loterías. La primera reacción de la Administración fue introducir, sin decírnoslo a nosotros, unas disposiciones adicionales en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para 1986. Cuando lo conocimos a través del boletín de las Cortes, pues reaccionamos rápidamente pidiendo pues, que, ya que no se había cumplido el compromiso del Gobierno de aprobar una ley del juego controlando y regulando ese mercado, y ya que tampoco se había cumplido el compromiso de eliminar las formas ilegales de juego, por lo menos pues que no se fuera a hacer un control exclusivo sobre el cupón de la ONCE, que además cuyos ingresos estaba clara su adscripción y que además estaban perfectamente controlados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, pues el procedimiento ya en ese momento estaba suficientemente avanzado, la decisión del Gobierno también. Intentamos que el Ministerio de Trabajo saliera al paso y defendiera como responsable de la tutela sobre la ONCE y de que el Gobierno no tenga solo una visión comercialista o economicista sobre la entidad, sino también que tenga en cuenta sus necesidades sociales. Intentamos, digo, implicar al Ministerio de Trabajo. Y yo creo que debido a unas relaciones interministeriales complejas, unas relaciones interministeriales pues que probablemente no están exentas de una jerarquía entre los propios departamentos de Hacienda y Trabajo, la reacción de Trabajo fue un poco verse descubierta por no haber sido capaz de controlar o haber permitido que el sorteo del viernes hubiera ido adelante teniendo los mecanismos que le concedía el decreto de 1981. Esa peculiar situación, yo creo, bastante poco seria, en el sentido de poco política, poco madurada, dio como resultado el que el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con un escrito que se dispone en el Consejo General de 24 de octubre, nos comunicara que su intención era rehacer el decreto de 1981, modificarlo, tal como ya estaba previsto, y que en esa modificación pues se consideraba que la tutela tenía que garantizar esos elementos de carácter económico que al Estado en ese momento, al Gobierno, le interesaban respecto de la ONCE. Entonces, en ese momento confluyen las adicionales y el decreto, y se empiezan a manejar las dos normas como un instrumento de control del cupón de la ONCE, que ya no se quería que siguiera creciendo, y también como un instrumento de control ordinario más férreo de la actividad económica de la entidad, un poco en retroceso con los compromisos del Ministerio de Trabajo, que eran de un control más global y de un control más genérico y de un funcionamiento más autónomo de la organización. Pero, efectivamente, la posición del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Dirección General de Loterías habían hecho su efecto y el Ministerio de Trabajo no había modificado su óptica y sus compromisos. Bueno, lo que ha ocurrido en las posiciones mantenidas por la organización creo que no es el momento de valorarlo ahora. Simplemente sí creo que es necesario decir que nos ha llevado a una situación pues mucho más estrecha de control por parte de la Administración. Y ahora voy a pasar a analizar el significado concreto, primero del decreto de finales del 85 y después de las disposiciones adicionales. Dejo el proceso interno para el momento en que sea posible hacer valoraciones de carácter político y que otros grupos puedan hacerlas también al mismo tiempo que nosotros. El significado del decreto yo creo que podemos analizarlo en dos apartados. Primero, lo que puede haber de avances en el decreto, que yo creo que puede circunscribirse a tres aspectos. En primer lugar, como sabéis, el nombramiento del director general, antes del delegado general, ya no va a hacerlo a partir de ahora el ministro de Trabajo, sino que lo hace directamente el Consejo General. Esa es una pequeña ventaja, puesto que, evidentemente, hasta ahora el ministro de Trabajo había nombrado al primero de la terna de las propuestas presentadas por el Consejo General. Y es difícil pensar que puedan ocurrir otras alternativas, pero en todo caso es preferible que eso dependa exclusivamente del Consejo General. Segundo avance, los recursos y reclamaciones que antes se enviaban contra actos de la ONCE al Consejo de Protectorado, ahora ya habrá de verlos y conocerlos y resolverlos el Consejo General, excepto cuando se trata de reclamaciones por cupones premiados de más de 1 millón de pesetas de valor facial o de cuestiones relativas a afiliación. Tercer avance, las plantillas que hasta diciembre del 85 estaban en su aprobación supeditadas al Consejo de Protectorado, ahora pasan al Consejo General, aunque supeditadas al límite presupuestario, con lo cual el margen de maniobra es pequeño, pero indudablemente es otro pequeño avance. Retrocesos. En el capítulo de retrocesos, el más importante, sin duda, es el relativo al cupón. El cupón, hasta el decreto de 27 de diciembre del 85, no tenía otros controles por parte de la Administración que los que se ejercían mediante la aprobación de presupuestos. Pero el presupuesto de ingresos no era limitativo, como no lo puede ser en ninguna entidad. El gasto sí, pero el ingreso, si se consiguen más ingresos, a nadie le molesta eso. Bien, pues a partir de ahora, y de acuerdo con una de las letras más mortíferas del decreto nuevo, todos los términos, condiciones, características, modificaciones, cuantía, frecuencia, formato del cupón de la ONCE deben de ser aprobadas por el Consejo de Protectorado, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, que es ya juez y parte, como es lógico, en esta guerra. Ese es un elemento de control, yo creo que desde luego muy importante, y que cambia radicalmente las posibilidades de margen de maniobra que la ONCE tiene con su instrumento de financiación. Un segundo elemento de retroceso es que en el Consejo de Protectorado, que antes ejercía la tutela de la ONCE solo a través de representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con lo que parecía que la tutela era fundamentalmente una tutela social, pues el Consejo de Protectorado ahora queda ampliado con la presencia de representantes del Ministerio de Presidencia, Interior y, sobre todo, Hacienda. La presencia de Hacienda tiene un marcado carácter de control sobre el cupón para reforzar, en todo caso, y ejercer de manera directa la gendarmería sobre un juego público que, en este caso, en tanto se es capaz de controlar el conjunto del mercado del juego, pues ya se puede ir controlando. Un tercer elemento de retroceso, este a mi juicio clave. Se crea un gabinete técnico de apoyo al Consejo de Protectorado. No es que estemos en desacuerdo con que la Administración cree la estructura que crea conveniente para ejercer sus funciones, máxime si la paga la propia Administración. Pero lo que sí estamos bastante convencidos es que unas competencias tienen un valor X y tienen un valor X más multiplicado por N cuando se ejercen mediante una estructura técnica bien dotada y que está únicamente justificada en la medida que ejerce ese control. En la orden ministerial, proyecto de orden ministerial que acompañaba al borrador de decreto que nos entregaron al principio, ese gabinete venía definido con 25 negociados. La Delegación General en su estructura actual o la Dirección General no los tiene. De manera que es crear una infraestructura una superestructura prácticamente igual o superior a la que utilizamos para gestionar toda la ONCE para ejercer unas funciones de control. A nuestro juicio, y esto nos preocupa, de confirmarse ese diseño de estructura orgánica, pues entraríamos en una dinámica de enfrentamiento casi inevitable entre dos estructuras muy potentes, muy bien dotadas, que pugnarán por decidir y resolver y gestionar las actividades de la organización. Esos tres elementos, en su conjunto, los de retroceso me refiero, creo que hacen que la valoración del decreto sea negativa y que nos hagan lamentarnos de que este decreto sea peor que el del año 81 y lo tengamos que ver de nuevo como un elemento transitorio, indudablemente. La experiencia va a demostrar, yo estoy seguro de ello, que únicamente es posible un funcionamiento de la ONCE ágil si la Administración ejerce un control global sobre los aspectos de verdadera importancia, marcando los límites presupuestarios, estableciendo auditorías, controlando, pero no interfiriendo en el día a día del funcionamiento de la organización. Y eso no quiere decir que la Administración pierda ni un ápice de su control, pero sí quiere decir que la gestión ordinaria se responsabilice a los órganos internos y de esa manera podamos después rendir cuentas y ser responsables. Si la estructura del decreto actual, el anterior, me refiero, de la legislatura que hemos vivido en su mayoría con el decreto 1041-81, ya ha sido muy difícil de manejar porque había competencias fuertes de gobierno, tanto en el Consejo General como en el Protectorado, y solo con un esfuerzo de buena voluntad y de consenso permanente hemos podido avanzar. Desde luego, este decreto es menos funcional, menos lógico y, sobre todo, políticamente más contradictorio, porque hay que decir que el Gobierno socialista y el Partido Socialista se había comprometido a justamente lo contrario de lo que ahora ha hecho. No hay que ser simplistas, porque la reacción del Partido Socialista y del Gobierno obedece a una realidad que, a mi juicio, es la que hay que tener en cuenta en este momento. La realidad de que la ONCE de 1985 no es ni mucho menos la ONCE del 82. Es una transformación tal, la veamos o no desde dentro, o la pretendamos capitalizar unos u otros. Yo creo que no es una cosa capitalizable por nadie. Ni siquiera digo que sea mejor, pero la ONCE de ahora es tan diferente a la de 1982 que la actuación, los compromisos que el Estado o el Gobierno o el partido del Gobierno adquirió con respecto a la de 1982, pues nos duele, pero no nos puede sorprender que ahora no los mantenga. Las disposiciones adicionales, yo creo que hay que considerar que el mercado del juego es un mercado en nuestro país en una expansión verdaderamente desorbitada en los últimos años. Se ha repetido con frecuencia esto de que somos el tercer país del mundo en volumen global de juego, que el 15% de la renta familiar en España se dedica a juego, que en el 1985 se calcula que se han jugado en España 3 billones de pesetas. Es decir, todas estas cifras creo que dan una prueba de lo que efectivamente significa el mercado del juego en España. En vez de haberlo regulado como su importancia macroeconómica exigía y como había sido el compromiso político, por razones de dificultades de intervención en un mercado con grandes intereses económicos, o por razones de dificultad política también de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, no ha salido la ley del juego y no va a salir en esta legislatura. Y, sin embargo, pues el Gobierno se dio cuenta en el año 85 de que tenía que dar algún paso, aunque fuera tibio, para controlar por lo menos la franja ilegal del juego, que se calcula que puede suponer un coste en el año 85 de 500.000 millones de pesetas. Bueno, pues al mismo tiempo que hizo eso, y por las presiones del Ministerio de Economía y Hacienda y de Loterías, introdujo dos disposiciones adicionales especialmente dedicadas a la ONCE. Una, según la cual todos los sorteos de la organización o modificaciones de los mismos sobre los que existían en el primer semestre del 85 tenían que someterse, puesto que están exentos de tasa fiscal sobre el juego, a la aprobación del Ministerio de Hacienda, y otra por la que el Consejo de Ministros, nada menos, debe aprobar todo lo concerniente a los formatos, a los términos, circunstancias, características, frecuencia, etcétera, del cupón de la ONCE. Estos dos controles importantes pues eran en realidad los mismos que se ejercían en la letra a la que me refería antes del texto del decreto del 85. Bueno, hecho este rápido repaso, voy a hacer alguna valoración sobre lo que a mi juicio puede ser el necesario esfuerzo que hay que hacer ahora por estabilizar la ONCE, negociar la estabilización de la ONCE y de la ONCE actual, de la ONCE del 84 y 85, de la ONCE de la expansión. ¿Cuál ha sido el salto que se ha producido durante estos tres o cuatro últimos años? En primer lugar, el salto de los ingresos. No voy a referirme a él, es obvio, y el mercado del juego que cubrimos es hoy mucho más importante que el que cubríamos en 1982. En segundo lugar, el salto cualitativo que la organización ha dado en cuanto a su imagen exterior. En tercer lugar, el salto muy importante que supone haber incrementado la nómina de sus trabajadores en 4.000 más. En cuarto lugar, el salto creo que también muy importante que se ha dado en esta etapa de garantizar o capitalizar, al menos en una parte importante, las obligaciones de previsión social que situaban a la ONCE del 82 en franca bancarrota en cuanto a estas obligaciones y que en el año 85 pues por lo menos nos permiten vislumbrar el horizonte del futuro con más serenidad y garantizar las pensiones ya causadas. Sobre este salto cualitativo han operado dos fenómenos que nos afectan, el mercado del juego y la situación de los minusválidos. ¿Cómo han operado? Pues el mercado del juego, de alguna manera ya me he referido antes, el valor macroeconómico de ese mercado, el hecho de que la fiscalidad que se ejerce sobre el mercado, que en su 80% está en manos privadas, sea muy pequeño, el hecho de que haya una gran franja de ilegalidad sin controlar, el hecho de que el Estado el Gobierno se haya destapado con una voracidad en la creación y ampliación de sus formas de juego públicas. En fin, el hecho de que todo lo que se había prometido en materia de juego se haya incumplido. Estos fenómenos, creo yo, se proyectan sobre lo que es la ONCE de 1985 y producen el efecto del control que se ha pretendido ejercer mediante las adicionales y el Real Decreto. una cuestión que siempre ha afectado a la organización y que yo creo que se ha manejado siempre con cuidado y quizá no con demasiada transparencia, el tema de los minusválidos. Se ha dicho pues que los ciegos son un grupo privilegiado y siempre hemos rechazado esa imputación en cuanto se pudiera referir a privilegios respecto a los ciudadanos. Pero, evidentemente, hay una realidad que, en comparación con otros sectores de minusválidos, los ciegos disponen de una estructura institucional y unos medios económicos pues importantes. Y esa es una realidad. Por lo tanto, tenemos que fijarnos cómo está el sector de minusválidos para valorar su efecto y su influencia en esta ONCE de 1985. La realidad del país en cuanto a los minusválidos es muy triste y a la vez muy clara. El empleo de minusválidos en el mercado ordinario es prácticamente irrelevante, pues puede reducirse a pocos millares que prácticamente pues permiten decir que la ONCE ha colocado más que se colocan en ningún otro sitio, en el cupón me refiero. La realidad de los minusválidos desde el punto de vista económico, pues igual de lamentable. Hay que decir que, bueno, que a pesar de los compromisos de la Ley de Integración Social de Minusválidos, el subsidio de garantía de ingresos mínimos solo alcanza a 4.000 minusválidos en 1985 en cuantías que para 1986 son 14.000 pesetas y para gente que no tiene verdaderamente pues medios de subsistencia. Es decir, la situación económica y laboral de los minusválidos puede calificarse sencillamente de mísera, sin miedo a ser demasiado drásticos ni exagerados. Esto ha coincidido y confluido con la situación del mercado del juego en el fenómeno Prodiecu. Y el fenómeno Prodiecu, que no ha sido aislado, sino otras rifas también ilegales que han proliferado a lo largo de este tiempo. Y eso es un fenómeno que en la anarquía del mercado del juego y en la miseria de los minusválidos pues ha permitido la instalación y la expansión de un sistema que podemos calificar con datos y pruebas de verdaderamente mafioso y de utilización que utiliza a los minusválidos como una manera de legitimar lo que verdaderamente no tiene legitimación alguna. Pero el fenómeno Prodiecu hay que verlo en la situación actual pues como un resultado de la actitud del gobierno incapaz de regular el juego e incapaz de resolver el problema de los minusválidos. ¿Es que el Gobierno ha admitido el fenómeno Prodiecu abiertamente? No. El Gobierno simplemente, y a la vista de la presión social que no resuelve, de los minusválidos, ha permitido, de alguna manera, que se vaya ampliando la sensación y la impresión y la experiencia para muchos minusválidos de que el juego resuelve la vida y la subsistencia. Y eso lo ha hecho a un grupo verdaderamente fraudulento y que está amasando dinero y blanqueándolo y sacándolo del país. ¿Por qué ha tomado esta actitud? Podía haber dicho el Gobierno, no, vamos a legalizar una asociación de minusválidos a la que concederemos un juego y que controlaremos pues como se controla la ONCE. No ha hecho eso, sencillamente porque en 1985 y un partido socialista no podría presentar ese tipo de soluciones. No podría presentarlas. Pero ha dejado que el fenómeno Prodiecu se extienda y que haya muchos minusválidos que tengan ya esa sensación de que mediante el juego pueden salir de la miseria. Una experiencia realmente sin retorno. Una vez que se tiene, es muy difícil frenarla. Sabiendo, como hemos insistido tantas veces, que de no atajarlo a tiempo, el fenómeno Prodiecu es políticamente difícil de atajar cuando se consolide y cuando se utilicen los recursos económicos para una presión política que desde luego ya hemos visto que se inició y que se va a producir con más dureza en los próximos meses. Sin embargo, el Gobierno, aduciendo que no tenía instrumentos legales para ello, pues no lo ha atajado. Mientras tanto, se ejercía una presión muy fuerte en toda la legislatura, pero desde luego desde 1984, para que la ONCE incorporara minusválidos. Claro, la ONCE, que en 1982 tenía 12.500 vendedores, 3.000 de ellos minusválidos, conseguir la expansión económica que se produjo en 1984, indudablemente tenía que pensar en incorporar minusválidos por un principio de solidaridad. Y así se pensó. Pero la incorporación de los minusválidos a la ONCE debe hacerse siempre partiendo de unas condiciones generales que garanticen el mercado del juego y de unas condiciones generales que garanticen el mantenimiento de la ONCE como organización y asociación de ciegos. Y esas garantías pues no se han podido conseguir hasta la fecha. Sin embargo, pues hemos dado el único ejemplo, porque la lotería no ha empleado, que sepamos, a minusválidos, ni el Estado a través de sus juegos públicos, de ampliación de 1.000 puestos de trabajo para minusválidos, en unas condiciones que nos parece que no son peligrosas, desde luego, para la organización ni para los afiliados, pero que indudablemente marcan el único ejemplo de solidaridad con este sector. Bueno, pues la presión ahora se hace mucho más intensa sobre la organización porque se plantea en términos de ahí está Prodiecu, por una parte Prodiecu no se elimina, si no admiten ustedes minusválidos, ¿qué vamos a hacer con los que ya han saboreado la manera de la subsistencia a través del juego? Es una situación de ambigüedad que a mi juicio exige por nuestra parte madurez y unidad y también exigir al gobierno un planteamiento político coherente, el que sea. Si quieren crear un juego para minusválidos, pueden hacerlo, que se legalice, que no se toleren mafias. La ONCE, si ha de admitir minusválidos, ha de admitirlo en unas condiciones perfectamente aclaradas y que no supongan la desvirtuación de lo que es nuestra asociación o nuestra entidad. Y esas condiciones no se quieren aclarar, yo creo que, entre otras razones, porque el tema de minusválidos y el tema de la ONCE sigue siendo un tema marginal al que no se presta suficiente atención y que se resuelve por impulsos más o menos irracionales o más o menos pues que corresponden a un nivel anecdótico de la política de este país. ¿Cuál es, a mi juicio, la situación en que se encuentra la ONCE en este contexto? Pues, en primer lugar, yo creo que nos han perdido el respeto como grupo social. Pues como consecuencia de los últimos acontecimientos, yo he vivido durante 3 años largos la posición de la ONCE respecto a distintas administraciones y siempre se han tenido muy en cuenta nuestras posiciones y en una posición abierta y firme de la ONCE, por lo general, era difícil que se respondiera desoyéndola absolutamente o despreciándola por parte de la administración. Siempre se buscaba un acuerdo. Sin embargo, creo que en este momento y en lo que va de año debemos decirlo con claridad y debemos ser conscientes de ello. No tenemos ninguna capacidad reivindicativa. Nos han perdido el respeto y hemos perdido nuestro propio autoconcepto. Como grupo que no quiere el enfrentamiento, pero sí quiere una posición de firmeza y de clarificación. En segundo lugar, yo creo que la presión social que se está ejerciendo y la presión de la Administración está siendo en estos últimos tiempos muy fuerte, precisamente porque conocen la situación interna de la ONCE y porque estamos en un proceso preelectoral. Ya sabéis que el presupuesto de la organización para el 86 no está todavía aprobado. Nos ha sorprendido este momento en una circunstancia que, bueno, que era real durante toda la legislatura, de no existir mayorías en el Consejo y que ha ido que ir construyendo día a día y tema a tema, pero en este momento se ha agudizado, no hay mayorías en el Consejo y eso provoca una situación de vulnerabilidad interior que facilita estas circunstancias. Y sobre todo, creo que nos pilla en un momento en que no están aclaradas las coordenadas de la ONCE en el futuro. De esta ONCE, que es muy distinta a la de 82, como he repetido varias veces. ¿Qué es lo que tenemos que procurar, a mi juicio? Una clarificación interna para conseguir la estabilización negociada de la ONCE en la ONCE del boom, la ONCE actual. Una clarificación interna que desde luego se va a producir en el proceso electoral, en un proceso electoral que tiene que ser muy distinto y mucho más maduro que el del año 82. Entonces no había habido capacidad para ejercer responsabilidades en muchos de los que se presentaban. Hoy creo que hay datos suficientes para valorar positiva y negativamente lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Entonces vamos a asistir a una fase de clarificación en que probablemente se depurarán las representatividades, perderemos, creo yo, lógicamente, algunos elementos que son propios de un primer momento democrático. Creo que debemos perder en palabrería, debemos ganar en ideas, en propuestas serias y, sobre todo, hacer un proceso de clarificación sobre las ideas y las alternativas que cada uno tiene. Ese proceso de clarificación va a permitirnos enfrentarnos a la negociación, a la estabilización negociada de la ONCE. Creo que también tenemos que ir, lo que tantas veces hemos dicho, a una reducción de la politización, entendiendo esta como el que en la organización distingamos dos planos muy claramente. El plano de la gestión ordinaria, que ha de ejercerlo quien tenga la mayoría para ello, y el plano de los temas de fondo, que deben ser siempre consensuados, sea cual sea la mayoría, porque las cuestiones de fondo, si se meten minusválidos o no, si la franja del juego está asegurada o no, si la organización tiene una relación, un control de la administración X o Z, todos estos aspectos deben ser objeto de una discusión interna y un consenso necesario para que sean permanentes. Y creo que ahí no caben opciones, no caben opciones políticas, no existen. Estamos viendo que no existen en la práctica, en el Consejo General, respecto a la caja de previsión, respecto al tema del juego, respecto al tema de Prodiecu, respecto a estas cuestiones fundamentales, no existen alternativas muy distintas. Habrá matices, Por lo tanto, distinguir el plano de la gestión ordinaria, que debe ser operativo y que debe estar en manos de quien tenga la mayoría, del plano del consenso en los temas de fondo. Debemos profundizar en la superación de la influencia sindical en las cuestiones de gobierno de la organización. El plano sindical ya tiene su marco, tiene sus reglas de juego y está circunscrito a ese marco del Comité Intercentros y de la actividad laboral. El otro plano, el de el gobierno de la organización, es el de los afiliados, que no es solo el de los 10.000 o 11.000 trabajadores ciegos que, además de afiliados, están ligados laboralmente a la entidad. Siempre que garanticemos en esa estabilización negociada una franja del juego firme para la ONCE, que parta del nivel del mercado conseguido a final del 85, que asegure que la participación de los minusválidos está controlada y no va a ser una presión de este año unos, al año que viene otro bloque, hasta desvirtuar a la ONCE, que se garantice una estructura de funcionamiento que sea pues racional, que no nos haga perder energías constantemente en discusiones con unos y con otros, que no mezcle la gestión con el gobierno con la tutela, etcétera, etcétera. Y eso creo yo que lo vamos a poder conseguir en la próxima legislatura, porque en la próxima legislatura debe haber, o lo vamos a conseguir, al decirlo vamos a conseguir, digo entre todos, debe haber un proceso de consolidación. Hemos hecho la expansión, ahora hay que consolidar los logros y hacer las cosas mejor, en vez de hacer tantas cosas, hacerlas mejor y corregir los errores que se han cometido en esta etapa, errores algunos debidos a la inexperiencia y muchos también debidos al ritmo, pues quizá vertiginoso, que de reformas y modificaciones que hemos querido emprender. Hemos demostrado empuje en esta etapa y hemos demostrado también no poca inexperiencia, y ahora es el momento de consolidar y mejorar cualitativamente lo que hemos hecho hasta aquí y conseguir que la ONCE del boom pues pueda ser una realidad permanente y viable para el próximo futuro. No sé, creo que es preferible abrir un debate al respecto. Yo sí que me gustaría decir que la ONCE que recibimos y la ONCE que vamos a dejar al final de esta legislatura sigue teniendo potencialidades de futuro, que sin embargo estamos ante un reto histórico porque su situación es desde luego peligrosa por las coordenadas a las que me he referido, del juego, de minusválidos y en general, pero que sobre todo, si somos capaces de pasar del ataque personal a la aportación de ideas, de las palabras que nos sobran entre nosotros, al trabajo, de los insultos al análisis y a las propuestas concretas, de dejar de hacer del gobierno de la ONCE un misterio de una élite para hacer llegar la realidad de nuestros problemas a todos con la mayor claridad, de superar las fases del enfrentamiento entre grupos y pasar a la reflexión colectiva más serena, yo estoy seguro que a pesar de todos estos problemas, y lo digo desde un escepticismo que me caracteriza y desde un cierto cansancio personal, creo que todavía es posible creer en nuestra fórmula institucional, creer en la ONCE, creer en la pujanza y la capacidad de autogobierno de los ciegos y hacer posible que mejoremos nuestros niveles de autonomía y nuestros niveles de integración en el próximo futuro, en lo que nos queda después de estos 50 años que la ONCE está a punto de cumplir. Una ONCE que yo creo que hemos hecho entre todos, pero entre todos no en esta etapa, en los 50 años de vida que casi tenemos, y muchas veces con nuestro empuje y muchas veces a pesar de nosotros mismos, pero que indudablemente representa hoy para muchos sectores que nos contemplan desde fuera una realidad pues incuestionable, llena de seguramente de contradicciones, pero también llena de virtualidades que creo que no debemos tirar por tierra y que no se va a tirar por tierra si la mayoría profundiza o profundizamos y vamos madurando en nuestra capacidad de diálogo interno y de profundización en los problemas que tenemos. Y si el moderador lo considera oportuno, podríamos pasar a abrir un turno de intervenciones.
Muy bien, sí. Vamos a comenzar el coloquio entonces.
Juan, quizá convenga que una persona que vaya dando la palabra. Por favor, Mari José. No sé si está por aquí. Mari José irá indicando a la persona que debe hablar en cada momento. Cuando vayan levantando la mano, ella irá tomando nota y luego irá indicando a la persona que en cada momento debe hablar. Perdón, quizá convendría conocer los nombres, que se fuera tomando los nombres de las intervenciones para luego poder ir. Sí, vamos a ver que Mari José va a ir apuntando ahora para luego poder ir concediendo la palabra sucesivamente, ¿eh?
Sí, sí, es que ha podido. Vale, vale. No sé si le puede ir dando la palabra. ¿Sí?
Eso, se puede ir empezando, ¿sí?
¿Ha terminado?
Sí.
Pues no sé, yo lo único que puedo decir es que la intención que hemos tenido siempre es informar de los temas en su desarrollo a lo largo de este tiempo. Desde luego, pues las informaciones que se hacen pues por los medios escritos y demás, yo creo que en general no suelen llegar. Por eso me parece muy bien que a través de tertulias o de grupos más reducidos de discusión se pudiera ir profundizando en la situación que en cada momento vayamos atravesando, que no creo que exija grandes secretos o grandes sigilos. Las cosas son como son. Entonces, si de alguna forma podemos encontrar o sugerir entre todos mecanismos de información y de debate más ágiles que lo que son las notas informativas o lo que son ese tipo de estructuras pues más o menos burocráticas, creo que sería muy conveniente. Yo lo único que puedo decir es que he procurado siempre que he podido, a todas las partes donde he ido, tener reuniones con los afiliados, hablar a todo el mundo con claridad y, bueno, y siempre que me han preguntado por los temas y no ha habido imposibilidad realmente de explicar la situación, pues explicársela a todos. Yo creo que la responsabilidad de que estemos más informados y más implicados en la organización, no tanto en la empresa, es una responsabilidad de todos. Y si no se ha hecho bien en esta etapa, pues convendrá que se tome buena nota para que en la siguiente se haga. También entender que a veces es problema de tiempo, que no tenemos tiempo de reunirnos todas las noches a discutir sobre pues cómo están las cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante que por los sindicatos, a través de los sindicatos, de las asociaciones, de los grupos electorales, se promuevan discusiones y se promuevan incluso debates entre distintas posturas, que lógicamente debe haber sobre los distintos temas que en cada momento se suscitan.
¿Es posible un poquito más fuerte, por favor?
Muy bien, gracias, Enrique. Yo creo que son dos preguntas importantes. En primer lugar, efectivamente, después de la publicación de la Ley de Presupuestos, las disposiciones adicionales, la 18.1 concretamente, que establece como contrabando o bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Orgánica de Represión del Contrabando las formas ilegales de juego, pues esa ley de contrabando prevé incluso la prisión en caso de que el delito supere el millón de pesetas, me parece recordar. Estamos haciendo una valoración de qué ha pasado desde ese momento, estos 40 días de aplicación de las adicionales. Y lo que parece deducirse es lo siguiente. En primer lugar, que las acciones gubernativas han sido más efectivas en algunos puntos, concretamente en Madrid y Barcelona. Que la Guardia Civil, que es quien está responsabilizada de la aplicación de la ley de contrabando, ha hecho aprehensión de cupones de ProDieQ pues por un valor en torno a los 300 y pico millones en Barcelona, y aunque no existen datos de Madrid, incluso ha habido prisión para alguno de los responsables, aunque haya sido provisional. Pero, sin embargo, que como ya preveíamos, esta sociedad tiene suficiente capacidad de maniobra para buscar otros horizontes cuando se ve con dificultades en unos por la acción gubernativa. Y eso ha producido que se esté en periodo de implantación en Galicia y Alicante y algunos otros sitios. Es decir, que va buscando otros escenarios para continuar pues su actividad. Por otro lado, y lo que es más preocupante, la acción gubernativa está siendo más fuerte que antes de la disposición adicional. Creemos que todavía es insuficiente. Pero lo que está siendo todavía muy lento y hay dudas muy fuertes sobre su eficacia es la acción judicial. Porque no, hay que tener en cuenta que la ventaja de la adicional 18.1 es que ya es un delito el juego ilegal. Y como es un delito, puede ser objeto penal. Y pueden terminar en la cárcel y exigirse responsabilidades de este tipo. Pero si los jueces, cuando llegan, se ponen a disposición judicial por parte de la autoridad gubernativa a los presuntos culpables, no actúan porque duden de la constitucionalidad de la ley, de la disposición adicional 18.1, pues porque tengan otro tipo de dificultades de incapacidad de gestión, etcétera, pues de poco va a servir. De manera que toda nuestra acción ahora, y ya hemos iniciado otra nueva ofensiva, en el buen sentido, ante la Administración para exigir que pues su compromiso de erradicación de estas formas ilegales de juego se lleve adelante y que la justicia funcione, después, ya que tienen los instrumentos para ello, pues creemos que si no se produce en un plazo relativamente corto la agilización de la justicia y se hace más firme la acción gubernativa, pues el Gobierno le costará explicar su posición y nosotros exigiremos, lo hemos exigido ya, que efectivamente se desenmascare una actitud que en último extremo pues no tiene otro calificativo que el de la tolerancia o la tolerancia encubierta de este tipo de ilegalidades. En cuanto al segundo aspecto, bueno, yo creo que el momento de expansión de la ONCE ha suscitado todos los celos y todos los controles que ahora tenemos sobre la cabeza, que este tiempo pasará, y pasarán este gobierno probablemente o estos responsables, y la ONCE va a seguir. Es decir, que tenemos que mantener un poco la perspectiva histórica, y yo creo que todo es recuperable, nada está, creo yo, perdido definitivamente. Y lo que hemos perdido en este último incidente, en el último conflicto, creo que se puede recuperar a base de con mayor cohesión y mayor coherencia internas. Por lo tanto, el decreto da unos márgenes de control muy importantes, sobre todo en materia de cupón. Pero no olvidemos que la organización, a través de su estructura interna, a través de las competencias del Consejo General, que puede o no aprobar los presupuestos, que puede crear, es decir, lo grave de este tipo de decretos, este y el anterior, es que se crean dos órganos fuertemente dotados para decidir, los dos, y entonces decidir en un marco de verdadera igualdad. Son prácticamente dos órganos de gobierno. ¿Qué provoca eso? Pues que el enfrentamiento, el choque, pues es bastante posible. Pero desde luego yo creo que, aunque sea disfuncional, la ONCE sigue manteniendo su capacidad de gobierno. Desde luego, con todas las comillas que queramos ponerle, porque el protectorado pues también las tiene. Pero también las ha tenido en esta etapa anterior. Y, sin embargo, creo que hemos sido suficientemente ágiles y hemos llevado adelante muchos de nuestros proyectos, y no todos. O sea, que yo creo que sigue teniendo virtualidad el participar, el movilizar a los afiliados, el que el Consejo General sea lo más representativo y lo más serio posible, y que frente a las capacidades de la Administración también hay competencias fuertes y suficientes en el Consejo General que diseña el decreto 2385 de 27 de diciembre. Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta que formula don Javier Gutiérrez de Tobar, he de decirle que, analizado el decreto, desgraciadamente para nosotros, no parece que haya posibilidad de impugnación desde el punto de vista jurídico. Es decir, la Administración que reguló la organización pues por el decreto fundacional y después por el decreto de 1981, con este decreto no cambia, no vulnera ni el patrimonio diferenciado de la organización, ni vulnera el carácter propio, desde el punto de vista jurídico, que le puede corresponder, aunque lo defina como corporación de derecho público. Lamentablemente no es así, y el hecho de establecer controles pues es una capacidad que tiene en la medida que autoriza la explotación en exclusiva del cupón sin tasa fiscal, digamos. Entonces, eso le permite hacer todos esos controles que establece y que jurídicamente, pues, desde luego son insólitos, porque son controles a veces más fuertes que los de una entidad estatal autónoma, pero son insólitos, pero no son jurídicamente reprochables, digamos, cuestionables. De manera que no parece, al juicio de los técnicos, que exista base para hacer impugnación del decreto. Lo que sí que hay es una base política para impugnar un retroceso en los niveles de autonomía de un sector que se ha comportado con verdadera eficacia en la resolución de sus problemas. Es por lo tanto, una impugnación política lo que podemos hacer, porque además el Gobierno se había comprometido justamente a lo contrario. Desde esos niveles de impugnación política, pues creo que sí podemos presentar nuestras ideas al partido del Gobierno actual y a otros partidos, y creo que es legítimo y tenemos bastantes apoyos en la opinión pública como para defender que el derecho a una organización con una estructura un poco más manejable, un poco menos laberíntica que la que nos proponen, ¿no? En cuanto a la última afirmación, pues no tengo más que decir que estoy totalmente de acuerdo, que no se trata de que todos seamos iguales. Hay diferencias de estilo, diferencias de acento, unos pues tienen una trayectoria, otros tienen otra. Lo que está claro, y vuelvo otra vez a la distinción que he hecho a lo largo de mi intervención anterior, que hay dos planos distintos, el de la gestión ordinaria, que bueno, que puede en un momento dado, por eficacia, pues el conjunto de los afiliados pensar que le corresponde a un grupo o a otro. Y por eso tendrá más votos. y el de la defensa global, el del planteamiento de los temas de fondo, en el que de verdad yo no veo a mi alrededor alternativas a las cosas que se plantean. Veo en unos palabrería y en otros ideas, pero en las ideas, que proceden de distintas personas, de distintos grupos, no veo diferencia porque estamos planteando y defendiendo posiciones corporativas, entre comillas, y lo digo sin ningún pudor, porque me parece que es lícito el corporativismo en sectores marginados como el que al fin y al cabo representamos. Entonces, no creo de verdad que existan alternativas de fondo, y si las hay, que se pongan sobre la mesa. No existiendo esas alternativas de fondo, creo que en lo que no es gestión ordinaria debe existir ese consenso al que el señor Gutiérrez Tobar se refería y con el que yo he venido comprometiéndome durante esta legislatura. Creo que debemos comprometernos en la próxima los que puedan estar en responsabilidades de gobierno.
María José, ¿puedes venir un momento?
Bien, pues efectivamente, claro que se ha hecho notar todo esto que dice el amigo José Reyes y muchas más cosas. Y se le han dado al gobierno, a las autoridades gubernativas, hasta datos de localización de personas y de localización concreta de todos los que de alguna manera están implicados en el desarrollo de Prodiecu. Es decir, que no solo se han hecho planteamientos políticos en multitud de entrevistas con todos los ministerios, sino que se han hecho también aportaciones de datos objetivos para que puedan actuar las autoridades gubernativas. Se ha hecho con profusión y se sigue haciendo, lógicamente. También en ese terreno, en esa línea de mantener que el juego no es la solución para todos los minusválidos, no puede serlo, pues estamos defendiendo ya desde hace mucho tiempo, conjuntamente con otras asociaciones de minusválidos, con los sindicatos, también a nivel estatal, pues que se favorezca más de verdad el empleo de minusválidos en régimen ordinario, no solo para otros minusválidos, sino para los propios ciegos, ¿no? Y eso, desde luego, no es un 5% lo que la ley española establece, sino un 2%, y además un 2% que no se cumple. De manera que en la incorporación al laboral de los minusválidos al mercado ordinario, pues prácticamente hoy podemos hablar de ella, pero es más que nada una utopía, y estamos muy lejos, por desgracia, de ver posibilidades reales. Pero se ha hecho todo eso, se ha hecho, Pepe.
Por favor, quedan todavía algunas intervenciones. Rogaríamos un poquito de brevedad, por favor,
Bueno, muy rápidamente. Al defensor del pueblo también se ha acudido en varias ocasiones. Y yo creo que por acudir no nos queda a nadie, desde luego. El segundo aspecto que plantea, el más largamente expuesto, yo creo que viene a confluir en una propuesta de una campaña de diferenciación, como llaman los técnicos, es decir, el que se hiciera una campaña en televisión de decir el único cupón con garantías es el de la 11, etcétera, etcétera. Hasta ahora se ha considerado que las acciones, en la entrada en competencia directa o en polémica directa con Prodiecu, la 11 no lo debe hacer, porque consideramos que son un grupo, no las personas que venden Prodiecu, sino quienes lo manejan, un grupo mafioso, ilegal, y que por lo tanto lo único que podemos pedir es a la Administración que lo erradique, y punto. En ese mismo sentido, no nos parece conveniente dar publicidad indirecta a Prodiecu diciendo no vayan ustedes a comprar Prodiecu, que es la 11, o sea, que nuestros cupones son perfectamente seguros y fiables para la gente. Y lo que creo que, vamos, hasta ahora lo que nos hemos movido más es en la línea de pedir al gobierno que lo que es ilegal sea ilegal y nada más. Indudablemente que la campaña de diferenciación en algún momento puede ser necesaria, pero yo creo que es más positivo que utilicemos un lenguaje, que nunca caigamos en la posibilidad del enfrentamiento con los minusválidos, de ninguna manera. Es que no, primero que es que no podemos estar nunca enfrentados a un sector que por razones de solidaridad está próximo a nosotros. Y en segundo lugar, que es que nuestra actitud debe ser muy, muy elemental, pedir que en un Estado de Derecho se cumplan las normas y no se permita el fraude, pues, de una manera hecha a la luz pública. Eso es lo que pedimos. La campaña de diferenciación de nuestro cupón puede indirectamente, porque claro, nunca Prodiecu va a llegar a televisión, hoy por hoy, puede indirectamente facilitar una publicidad indirecta que no nos favorecería. De todas maneras, se ha manejado y se ha estudiado esa posibilidad. Sí, ya se ha hecho.
Ha sido, a mi modo de ver, el error de organizar el sorteo del viernes en la manera que se ha organizado, es decir, que concentrar en el sorteo del viernes todo aquello que se debería haber hecho respecto de los 5 días de la semana, para haber sacado en esos 5 días, comentando los cupones diariamente que hubiese correspondido, para sacar el jornal de vendedores del sábado. Y eso es lo que yo veo precisamente que ha sucedido como principio, posiblemente de carácter político y hasta económico, la reacción de Hacienda y naturalmente del trabajo, pero principalmente de Hacienda. Y ahora, en otro sentido, yo estoy también plenamente de acuerdo que la salvación de la ONCE no depende ni del el representante del pueblo,
defensor,
ni tampoco del gobierno. Depende de nosotros mismos, de nuestra unidad, nuestra combatividad, y que nuestra lucha no tenga ni resquicios ni naturalmente rendijas por donde se pueda ver. Que luchemos como un solo hombre, y yo creo que de esa manera la ONCE persistirá y pervivirá. Y nada más. Nada, gracias por eso.
Bueno, bien, yo únicamente decir que sobre la primera parte, el sorteo del viernes no solo era una solución desde el punto de vista laboral, pues una mejora social para todos los trabajadores, que me parece que era lógico que se tuviera esa aspiración, sino que se maduró como una opción comercial. Es decir, todos sabemos que el mercado del juego estaba pasando por una intensísima ampliación de fórmulas de juego. El propio Estado lo ha hecho así, el propio Gobierno. Y entonces lo que pretendíamos con ese sorteo del viernes era, desde luego, nada de más expansión económica, sino una fórmula concreta de sorteo que creíamos que tenía virtualidad y que se ha visto que la tenía. Pues ocuparla, tener en cuenta una cosa. Ahora nos pueden controlar, eso lo decía alguna persona muy normalmente muy respetada y muy madura en estos temas de cupón. Nos puede pillar ahora este control del cupón en unas condiciones, pues desde luego que no nos parece bien que nos controlen, pero tenemos una posición en el mercado muy favorable. Hemos llegado a unas cotas que solamente con mantenerlas, con mantener esa posición comercial que ahora mismo tenemos, nos es suficiente. Por eso yo creo que sí que era necesaria el sorteo del viernes, que se hizo con todas las precauciones políticas habidas y por haber, que se dejaba el espacio a la lotería el sábado por la mañana, que desde el punto de vista comercial, eso quien tenga hábitos comerciales sabe que dejar un espacio libre en el mercado es una ventaja, al contrario, al competidor. De esa manera lo dejábamos. Es decir, que yo creo que era la única fórmula, porque si se hubiera distribuido la venta del sábado entre los 5 días de la semana, hubiéramos conseguido una ampliación X. Hubiéramos tenido que distribuir en 5 partes en lo de una emisión de un día, el del sábado. Pero si lo has aumentado, ya no podrás seguir aumentando lo normal, porque ya has cubierto ese mercado. El mercado no es indefinido. Entonces, ya digo, creo que era mucho mejor la fórmula del viernes. Se hizo con plena conciencia desde el punto de vista técnico-comercial y también con toda precaución política. Y lo que no podemos estar al albur de que puedan sentar bien o mal, pues cuando se hacen las cosas con razón y con firmeza. Y por eso mismo no se intervino, por eso mismo no se pudo hacer nada, porque teníamos toda la razón. Lo que pasa es que hay que prever siempre no solo las reacciones más inmediatas, sino las secuelas, ¿no? Y ahora lo que estamos es en las secuelas. Cuando salga por televisión, el de los minusválidos. Ah, bueno, ya. Bueno, quiero decir, el tema de que los minusválidos accedan a otro tipo de puesto de trabajo en la ONCE, yo creo que es perfectamente posible y está abierto en las convocatorias. No se excluye a los minusválidos de presentarse. Yo creo que incluso deberíamos profundizar en esa línea, ¿no? No, desde luego, si planteamos la solidaridad con los minusválidos para efectos del empleo de minusválidos en el cupón, hay que hacerlo extensivo a otros ámbitos, indudablemente. En cuanto al otro tema, ya he dicho que no está descartado lo de la campaña de diferenciación, pero tendremos que tener bastante cuidado por el efecto indirecto que me refería antes. Bueno, pues no tengo nada más que agradecer a Miguel las palabras que ha dicho, no por mí, sino por la situación general de la ONCE. ¿Quién más?
¿Alguien más? Permitidme que antes de concluir el acto, y ya que hoy tenemos la oportunidad de tener entre nosotros y a partir de ahora ya con más frecuencia al jefe de la sección de Cultura, Fernando García Soria, sea él el que despida este acto. Fernando.
Bien, ante todo quiero agradecer aquí la presencia de nuestro presidente en este acto organizado por la Fonoteca y por la sección de Cultura y quiero deciros que realmente en nuestro ánimo está el planificar toda una serie de actos de debate entre nuestros afiliados en los cuales se pueda, diríamos que entremos todos en un contacto mucho más directo con lo que es en este momento la realidad de nuestra entidad. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y os esperamos en el próximo acto que Ricardo os va a indicar exactamente el día.
Sí, va a informar Juan Ayer ahora de los actos de la próxima semana, pero permitidme que os diga que la tertulia de la Fonoteca sobre temas generales en este mes de febrero tendrá lugar el miércoles día 26, será sobre el tema el referéndum OTAN y estará presente José María Muedano. Entonces, bien, Juan Ayer.
Yo sí quiero decir, perdón, quiero recordar que tendremos la próxima semana tres actividades. El lunes, concretamente, iniciamos un ciclo de charlas en torno al teatro americano y el lunes tenemos la primera, es Orígenes del Teatro Americano. Eugenio O'Neill o La Gran Revolución. Estas charlas están preparadas por el grupo de teatro TESBA, concretamente, que nos leerán también escenas. El martes tendremos una audición musical en torno a Stevie Wonder, la hará José Samuel Rodríguez, y el viernes tenemos una conferencia de Soledad Puertolas en torno a la novelista y su obra.